Seguimos, amigos, estamos conversando en La Máquina de Pensar sobre Jorge Luis Borges, genio y figura. Bueno, este año se cumplen 40 años de su muerte, pero cualquier pretexto es bueno para hablar de Borges. Estamos conversando con Rafael Courtoisi y con Gustavo Espinosa, que está ya en 33 del otro lado de la línea de teléfono. Estábamos hablando de el arte de injuriar en el bloque anterior de Borges y, bueno, parte de crear ese canon, parte de crear los precursores. Él llamaba que se dio cuenta que en la literatura un escritor, cuando tiene algo que decir, lo que hace es está creando él mismo una genealogía de precursores, ¿no? O sea, entonces, a partir de Kafka, él decía que no era que había precursores o lo habían antecedido a Kafka, sino que viendo la obra de Kafka uno podía ordenar líneas hacia atrás y ver ese linaje, ¿no? Que hasta ese momento no se había visto, ¿no? Esas relaciones. Otra cosa que tiene Borges para mí es una gran capacidad, y no lo hemos dicho aquí, para opinar sobre la literatura, pero no en plan el arte de injuriar, sino de cómo debería ser la escritura, por ejemplo, dice en un momento que lo que le interesa de la literatura a él es la intensidad. Y eso yo lo pensaba ahora leyendo las conversaciones con Bioy Casares, ¿no? Los diarios de Bioy Casares, que eso habitualmente a nivel académico no se habla mucho, ¿no? Y a nivel teórico tampoco, la intensidad, entre otras cosas porque es muy difícil asir, ¿no? De saber qué es la intensidad, ¿no? Pero bueno, esos señalamientos, o por ejemplo otro señalamiento que hace a Bioy es que alguien le hace un reproche porque había puesto un epígrafe de un verso, ¿no? De un poema que no era tan bueno. Y él decía, pero a mí lo que importa es el verso, si el verso sirve para el epígrafe, para el cuento. Y el verso no hay que hacerlo, no respetarlo totalmente, a veces hay que modificarlo para que quede mejor con el cuento, porque es toda una pieza que se está haciendo, el cuento más el epígrafe. Esa capacidad es una gran autoconciencia del lenguaje, ¿no, Rafael?
Sí, y un desparpajo enorme con respecto a los prejuicios, posjuicios y ciertos remilgos académicos que todos tenemos, la cita exacta, la bibliografía. Se rió todo el tiempo, pero también al mismo tiempo reírse o de transgredir. Es asombrosa la memoria y la capacidad de citar de memoria. Él tomó, yo creo que la creación literaria, la ficción en el sentido del artificio a través del lenguaje con un propósito estético, lo tomó sin barreras, sin campos que estuvieran alambrados, sin tener que respetar. Por eso yo, a ver, es una butada, el mejor cuento de Lovecraft lo escribió Borges. Uh-huh. Es una manera también de jugar, por eso lo lúdico. Uno piensa qué autores aparentemente tan diversos, Cortázar y Borges, y por qué Borges le publica el primer cuento en Sur a Cortázar. Están unidos secretamente por el juego, por lo lúdico. Son como niños grandes. Y yo creo que eso de ser... ¿Viste? Cuando jugás decís, está que vos sos indio y yo cowboy. Uh-huh. Bueno, de algún modo es eso lo que hace Borges. Entonces, sí, ¿qué importa que el verso, ni siquiera el autor, que el poema sea bueno? Yo cito el verso e incluso lo modifico.
Claro, claro, claro.
Mirá, yo edité un libro en México hace cierto tiempo y me pedían en cada epígrafe, me pedían la referencia exacta
cita,
para que no las cambiara las citas. Y yo decía, bueno, a veces uno las cambia, a veces las inventa, uh-huh. Pero porque somos víctimas y victimarios de Borges, nos apropiamos de eso. Pero bueno, cumplí con la editorial y le mandé donde había sacado. Además, una de las citas era de Juan Ramón Jiménez, y que era facilísimo. Pero lo que te quiero decir, ese remilgo de que la cita que citás en el poema, en el cuento de la página 20, tiene uh-huh. que ser exacta y me tenés que decir la fuente. Borges se rió mucho de eso, era un niño grande escribiendo y un niño muy, sí, muy inteligente a través del humor.
Sí, pero además de ser, estoy totalmente de acuerdo con el tema del juego, y aparte todo aquel que juega tiene su lado niño, pero yo creo que tenía mayor conciencia de lo que es la literatura que lo que se tiene habitualmente. ¿En qué sentido? la literatura como un entretejido que se hace a través de generaciones. Él decía esta frase, por ejemplo, que está espectacular, y la dijo oralmente, ¿no? No sé si la escribió, dijo: estamos atravesados por poetas, ¿no?, cuyos nombres desconocemos. O sea, en nuestra forma de hablar, en nuestras frases, hay detrás poetas cuyos nombres desconocemos, porque así se hace, con ese entretejido. Lo que pasa es que ese entretejido es inconsciente, ¿no? Se hace socialmente. Y él dijo, tuvo conciencia de eso. Entonces lo empezó a manipular. No sé qué pensás, Gustavo.
Bueno, mira, sin duda que hay en Borges, en cualquier texto suyo, en los textos de ficción, por ejemplo, en los cuentos, permanentemente hay como un ejercicio de metalenguaje. En todos los cuentos de Borges está bien establecido siempre que estás leyendo un artificio, que estás leyendo un cuento. Él reflexiona acerca de los diferentes procedimientos retóricos que está empleando en ese mismo momento. Recuerdo en el libro de arena, no sé si en el mismo cuento, el libro de arena, creo que sí, o en uno de los cuentos que están contenidos en el volumen con ese título, pero creo que es en el libro de arena propiamente dicho, que dice algo así como: hoy es una convención de todo relato fantástico señalar que lo que se cuenta es cierto. Esto, sin embargo, es cierto. Ese tipo de butad y esa autorreferencia y autoconciencia permanente de la literatura, dentro de la literatura, la aparición de la referencia, obviamente que apócrifa, pero que tiende redes con la propia literatura que está fuera de esa literatura y a su vez la contiene, porque él habla de Rodríguez Monegal, de Borges, etcétera, etcétera, permanentemente en sus relatos, ¿no? Y de sí mismo, ya en el que creo que fue su primer cuento, Hombre de la Esquina Rosada, hay uno de los personajes que le dice: mire Borges, ¿no? Es decir, él ya es un personaje, hay un personaje que se llama Borges, que funciona como testigo ahí. Mire Borges, que yo he estado muchas veces en la cárcel, pero siempre por homicidio.
Claro, ese entretejido que yo estaba diciendo también es un poco lo que Rafael decía en el bloque anterior, digamos cuando tiró el gato, que era de que imitaba, había mímesis, había sacaba, hacía una especie como de collage también, todo esto dentro del mismo estilo, pero digamos que no él estaba consciente de que la originalidad no venía por determinados verbos o determinadas palabras, ¿no?
Sin embargo, es tan identificable.
Sí, después sí.
Es el lexicón borgiano, ¿no?
Desaforado, el adjetivo desaforado, por ejemplo. O otro que usaba mucho en las entrevistas, que decía, por ejemplo, yo qué sé, Horacio Quiroga es una superstición uruguaya, ¿no?
Sí, exactamente. O el verbo fatigar.
Sí, el verbo fatigar, pero lo de la superstición, ¿no? Bioy Casares dice en un momento en este libro de los diarios de Bioy Casares con Borges, dice que Borges siempre habló en contra de las supersticiones de cada época.
Bueno, ellos tuvieron una revista efímera, creo, en los años 30 con Bioy mismo, que se llamaba Destiempo, tratando justamente de establecer esa especie de desmarcarse de esas creencias hegemónicas, de las modas intelectuales, ¿no?
La paradoja es que de algún modo, años 70, 80, hasta la muerte, Borges fue también, y lo es, una superstición no argentina, sino latinoamericana, también del mundo anglosajón. Hoy citabas a Daniel Balderston, y su centro Borges, y sus estudios, y su, por ejemplo, encontrar elementos gay fuertes, no es el único, en un cuento como La Intrusa. Claro. Entonces Borges se transformó en una superstición que en su momento fue argentina, de los medios masivos de comunicación, le dio vida hasta Zapag, para decirlo así. Sí. Entonces Borges también fue una superstición. Lo que pasa que no tal vez una superstición que la fue construyendo sin solemnidad. Nosotros con Quiroga somos solemnes, somos trágicos, porque Quiroga, bueno, Quiroga es el suicidio, es la muerte, es la tragedia, es nuestra versión de Poe, digo los uruguayos. Uh-huh. Pero también podría decir muchos argentinos que tienen la superstición Quiroga. Y se reduce a eso. Lo que pasa es que la superstición de Borges es infinita. Y ahí viene lo otro. Pero te quiero decir, hay una superstición anglosajona de Borges. Hay una mirada... Mirá, me tocó, no hace tanto, era ya este siglo XXI, en una universidad en Ohio, abrir un... Me pidieron que contara algunas cosas sobre Borges, lo poco que lo conocí, lo vi tres veces. Que abrir un seminario sobre Borges. Y bueno, un par de profesores españoles hicieron la introducción. Y dice, bueno, un uruguayo va a hablar de un escritor que sin duda alguna es europeo. Estoy hablando hace, esto será hace 20 años, no más. ¿No? Sin duda alguna es europeo. Yo tuve que... Yo iba a contar anécdotas. Y cómo lo conocí, dije, de ninguna manera, la manera de ser argentino y uruguayo y oriental, porque fue, dice él, que fue concebido en el Salto Oriental.
No, en Fray Bentos, o sea, no. En Fray Bentos, en la estancia de San Francisco.
Pero mirá que él tenía una confusión, porque era en Fray Bentos, y él decía que el Salto Oriental era toda esa región.
Cierto, sí.
Entonces, otra vez las confusiones. Pero era la manera de ser auténticamente latinoamericano de Borges, fue parecerle europeo a un catedrático de una universidad norteamericana.
Durante mucho tiempo también él fue, hasta la década de 60, bueno, fue, digamos, eso, tachado de eurocentrista, digamos, ¿no? De que era un escritor trasplantado, digamos, en la Argentina, ¿no? O sea,
sí.
cuando hubo la polarización política después de la Revolución Cubana, sobre todo, y él estaba como que era un escritor europeizante.
Bueno, pero al mismo tiempo, yo vuelvo a esos tres libros de poesía inicial, de Fervor de Buenos Aires, Cuaderno San Martín y Luna de Enfrente. Sí. Pero hay un poema que es el famoso poema conjetural, donde es un poema cuento, donde el protagonista, Narciso Francisco de la Prida, dice, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Tenía una conciencia de que esta América Latina es híbrida, es mestiza, es esa mezcla de lo que es europeo, lo que es propio. Entonces, te quiero decir, tampoco es tan... A ver, sí, frente a los hechos de los revolucionistas de los años 60, Borges era un conservador, pero ya había hecho su poema conjetural.
Sí, no, yo estoy de acuerdo que, digamos, Latinoamérica, si algo es el encuentro de Europa con África y con los pueblos indígenas, los pueblos aborígenes, ¿no? O sea, y es eso, es el tema de América Latina, somos esas tres cosas. Y Borges tenía muy claro, digamos, que en ningún momento pretendía, como hubo en su momento, que había que pasar por París y había que ir a tratar de conquistar Europa.
Bueno, hay un ensayo que él tematiza muy claramente eso, que es un artículo, diría, el escritor argentino y la tradición, ¿no?
Claro. Sí, y en otro momento dice que cuando era joven, dice, olvidadizo de que ya lo era, quise ser argentino. ¿No? Escribiendo, ¿no? Que eso es otra cosa, la idea de que la argentinidad tiene que estar en determinadas frases temáticas, ¿no? Una de las cosas que, y ya te doy la palabra, Gustavo, es que hoy decíamos de que es mimético, de que puede, ¿no?, cambiar o que puede, digamos, de alguna forma adaptar o adoptar a otros escritores, pero él mismo, y eso lo dice Bioy Casares, se asombra en los diarios de Bioy Casares, dice, acaba de publicar otro cuento, dice, y no se da cuenta que es el mismo del otro, ¿no? O sea, como que se está repitiendo, y yo creo que era muy consciente que repetía incluso los temas. Una vez leí un artículo muy torpe de alguien, pero eso se fue, debe haber sido en los años 90, que se dedicó a esa persona, que vos sabés que no sé qué, no me acuerdo, lo borré el autor, se dedicó a mostrar párrafos, no era acá, no era en Uruguay, no era, fue en España, párrafos de Borges, de distintos cuentos de Borges, que prácticamente eran iguales. Entonces él fue seleccionando para decir, miren, Borges se está repitiendo.
Bueno, está el famoso, muy brevemente, un famoso congreso literario donde alguien le dice, estamos hablando años 40, le dice a Borges, Borges vuelve a escribir una y otra vez la misma página con pequeñas variaciones. Y aparentemente habría pedido la palabra a Borges y dijo, el señor Mengano me dice esto, también lo hace, solo que en su caso la primera página no es de él.
Tremendo, que escribía la misma página pero no era de él.
Claro, Borges se transformaba, era proteico, no quiero decir prometeico, proteico en el sentido de proteo, de
Y además de la idea, digo, vuelvo a lo mismo, que así como la argentinidad o no está en determinados asuntos o determinadas palabras, tampoco el hecho de que, digamos, para ser original estén de algunas palabras, después generó sus palabras, ¿no? Sino que la conciencia literaria va por otro lado, que yo creo que es por la intensidad. A ver, Gustavo, no te estamos dejando hablar.
No, por favor, estoy muy divertido y con lo que ustedes están diciendo. Voy a utilizar otro adjetivo borgiano, siempre es grato hablar de Borges o volver a visitar algún párrafo de Borges, ¿no? Yo estoy dándole vueltas hace un rato a eso que está, a esa idea a la cual nos invitaba Rafael y que vos has repetido, Pablo, de supuesto carácter mimético de Borges. Sin embargo, quizá no sea excluyente la idea de que Borges es un escritor absolutamente identificable, personal, inconfundible, es decir, tiene una huella digital, un ADN, aquello de tan elemental de Buffon, ¿no? El estilo es el hombre. Un escritor de cuyo nombre no quiero acordarme dijo alguna vez que siempre aparecía Borges aún en sus traducciones, por ejemplo, no sé si en la traducción de Kafka o en la de Faulkner que realizó, que en algún momento un personaje dice que le infirió un borrador. Entonces que ahí ya no es ni Faulkner ni Kafka, sino que es Borges, ¿verdad? Así que debajo de todas esas mutaciones proteicas que ustedes mentan, siempre asoma esa arista tan precisa del ADN, de la retórica borgiana, ¿no?
Sí, claramente. Bueno, digo, el tema es que es difícil saber cómo se crea ese ADN borgiano, ¿no? Porque él también fue cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, un detalle de su autoconciencia literaria, que eso se ha escrito mucho, digamos, podía ser la parte, digamos, de carrera literaria, entre muchas comillas, en el sentido de que él se fue corrigiendo todas sus obras completas, anulando, ¿no?, eliminando al principio algunos libros, o eliminando poemas, o cambiándolos. Sí, entonces, todo desde el punto de vista, desde en cada año donde estaba, cuando fue en los años 60, cuando fue en los años 70, él iba cambiando o tratando de que toda su obra se actualizara con la visión que tenía en ese momento, ¿no? Que nunca fue, no era nada estática, ¿no? Y esa es una gran...
Me gusta mucho, me gusta mucho un Borges que el propio Borges pretendió abolir, que es el Borges barroco de los años 30, de Historia Universal de la Infamia, por ejemplo. Es un Borges muy visual, claro, él todavía veía allí, muy cinematográfico. Él dice que la técnica del montaje de esos cuentos la debe a von Stroheim, ¿no?
Claro.
Y ese Borges que él mismo tildó de barroco me interesa muchísimo, como el de los artículos de Historia de la Eternidad o de Discusión, que son de los años 30 también, que es más provocativo, más enfático en la adjetivación, más paradójico. Después él fue tendiendo a volverse, digamos, cada vez más neoclásico dentro de su propia retórica, ¿no? En ese sentido sí se nota claramente la... Sí. Incluso me gusta mucho Evaristo Carriego, que es un librito muy personal y muy argentino en el sentido más digamos, lo así pedestre, más lato, ¿no?
Sí, bueno, tiene eso, ¿no? Tiene no sé qué pensás, Rafael, él se fue como, digamos, creando, él lo decía, por lo menos un gran proceso de sencillez, ¿no? De ir casi a lo elemental, pero arrancó, bueno, por ejemplo, en Historia Universal de la Infamia, que Onetti decía que para él los mejores cuentos estaban ahí, y que después se volvió muy cerebral o muy frío, ¿no? Pero que le gustaban los cuentos de Historia Universal de la Infamia, que también ningún argumento es de él, son todos de entradas de enciclopedia.
O periodísticas. Historia Universal de la Infamia, ese barroquismo, esa manera, ese desparpajo, dio la posibilidad de que existiera una... A ver, esto es muy arriesgado y obvio que corre por mi cuenta. Dio la posibilidad de que existiera un Bolaño con literatura nazi en América.
Sí, claro.
Y también algunos aspectos de Detectives Salvajes y de la última Elefantiásica 2666. O sea, hay muchísimo en esa Historia Universal. De collage, pero de barroco, de... Y me parece que sí hay un afán de pose, también de superstición, de ir al esencialismo, adjetivar menos, pero en realidad siguió adjetivando. Ahora, fíjate una cosa, yo, una de las de los primeros libros que publica María Kodama después de la muerte de Borges, pasó un tiempo, fue El tamaño de mi esperanza, uh-huh. Que era un libro que Borges
lo había abolido.
Sí, sí, sí. Un libro que no se ha publicado, pero está, anda por ahí sus versiones digitales facsimilares, es Poemas Rojos o Himnos Rojos. Yo creo que ese no hay manera, pero está en la, aparece en el cuento, en el famoso cuento El Otro, claro. Porque era la creencia del jovencito Borges en otro mundo y en una revolución.
Lo que la revolución pasa, rusa.
La revolución rusa. Himnos Rojos es... Ese, claro, María Kodama no lo iba a reeditar, pero anda por ahí y es parte del mundo borgiano, es parte de ese juego. El tamaño de mi esperanza creo que no es tan deslumbrante, pero sin duda Historia Universal de la Infamia y las secuelas que de algún modo tuvo desde un punto de vista editorial en Historia de la Noche, etcétera, abrieron la puerta a una literatura que es del siglo XXI, y bueno, ahí hay un Bolaño que yo creo que sin Borges no hubiera existido de esa manera. Y cito un libro en particular, pero puedo citar partes de otros libros.
Sí, literatura nazi claramente es como una continuación, un reflejo.
Un reflejo, y hay un gesto barroco que el propio Borges, yo creo que el último Borges rechazaba en pos de un, como creo que Gustavo dijo, un neoclasicismo, una especie de esencialismo, una apuesta no por la ibris, sino por la sofrosina, no por el exceso, sino por la sofrosina. Ahora, la maravilla de Borges es también la conciencia de los sistemas culturales. El Aleph, que es un cuento que se puede leer de mil maneras y se puede interpretar y se puede estudiar, entre otras cosas habla de nuestros vernáculos sistemas culturales. Entonces ahí crea un Carlos argentino Daneri y Borges queda como un segundo, Borges el personaje literario, queda como un segundón tonto que no llega a sacar el premio municipal de poesía.
Bueno, pero le pasó, salió segundo, ¿no?
Salió segundo.
De Acevedo, hijo.
Pero fíjate que queda frente a Carlos Argentino como un segundón, pero además, de algún modo, no voy a decir como un cornudo, pero ¿quién se acostó con Beatriz Viterbo? Carlos Argentino Daneri. Yo creo que ahí hay un exceso maravilloso y es un cuento que además trabaja conceptos del infinito que sin duda había leído, probablemente había visto en Russell en Principio de Matemática. O sea, ese exceso de Borges yo lo prefiero al esencialismo final de sus libros más correctos que le dictaba a Kodama y a otras secretarias.
Bueno, perdón, nos quedan 2 minutos y voy a hacer una pregunta que hice en distintos momentos y se la hago a ustedes dos. Hay como una idea, digamos, sostenida en Argentina, sobre todo por Ricardo Piglia, pero también por Martín Coan y otros grandes escritores o académicos, que sostiene lo siguiente, que Borges, hasta que se quedó ciego, digamos, si no hubiera escrito más, había escrito toda su obra, digamos, lo mejor. Y que después que se quedó ciego, se convirtió en un, digamos, un, bueno, o sea, que no afectó en gran parte toda su obra. ¿Qué opinan ustedes si después de que se quedó ciego, ya porque ya no pudo escribir, digamos, como escribía antes, ¿no?
Sí. Yo tiendo a estar de acuerdo con esa idea. Uh-huh. Incluso antes de escucharlo a Piglia, o leer a Piglia, de esas afirmaciones de Piglia, yo había detectado algunas laxitudes estilísticas en textos del Borges final, digamos. Así que yo tiendo a estar de acuerdo con esas afirmaciones.
¿Y vos?
Con muchos matices. Pienso en especial en el poema de los dones. Esa ceguera, ese ser director de la biblioteca nombrado por la revolución libertadora, otros dicen fusiladora, y ese poema de los dones que tiene que ver con su ceguera. Después hay un mundo extrañísimo.
Que le dio los libros y la noche.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Pero después hay obras en colaboración. Yo le hice un reportaje a María Esther Vázquez. Borges, toda la parte enamoradiza de Borges y sus libros en colaboración, sobre todo habló con mujeres de las que se enamoraba, platónico o no, más bien era platónica la cosa, son de la época de la ceguera de Borges. Y yo creo que ahí hay otra zona interesante, pero es verdad que hay un Borges nuclear, germinal, que es probablemente antes del 55, 56, donde él ya tenía 57 años.
Bueno, muy bien, se nos terminó el tiempo, incluso nos estamos pasando. Rafael Courtoisi, Gustavo Espinosa, gracias por estar en La Máquina de Pensar y por compartir, digamos, estas ideas.
Un gusto, un honor.
Gracias a ambos.
Amigos, se terminó La Máquina, espero que lo pasen bien. Bueno, sí,